أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el objetivo del místico. Ustedes saben que el ser humano generalmente, en su conducta práctica, siempre tiene un objetivo determinado que lo utiliza como el eje principal de su movimiento. Generalmente, en cuanto a la acción del hombre, lo que se dice es que detrás de la acción hay un motor de dicha acción. O sea, cuando uno actúa prácticamente, la acción como un movimiento del cuerpo, de la persona, digamos, hay un motor que es la causa y el motivo de dicha acción. No hay personas que se mueva o actúe prácticamente sin que detrás de esa acción exista un motivo, una causa o un motor que mueva. Aunque el motivo sea no hacer nada, por ejemplo, quedarme parado, la acción de quedarme sin hacer nada, eso también tiene un motivo, aunque en apariencia no sea, digamos, un motivo claro. Detrás de eso hay un motivo, querer no hacer nada, por ejemplo. Por ponerme. Entonces, la acción es la dimensión práctica de esa causa, es lo que ocurre como suceso práctico. El motor generalmente tiene que ver con la creencia. Las acciones son motivadas por las creencias. Que obviamente la creencia lleva al hombre a un estado de voluntad. Yo creo en algo, ese algo me significa a mí o un beneficio o un perjuicio. Ese beneficio o ese perjuicio crean en mí una voluntad. Voluntad de acercarme a eso o de alejarme de eso. ¿Sí? Por ejemplo, el hambre. Acá el hambre es una necesidad. Yo tengo una creencia en mi corazón de que mi cuerpo tiene una necesidad. ¿Sí? Esa necesidad debe ser saciada, satisfecha. La satisfacción de dicha de dicha necesidad me significa a mí un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que satisface el hambre? El comer. Entonces, yo creo que el comer es para mí un beneficio. ¿Sí? Entonces, la acción de comer me significa un beneficio, y como me significa un beneficio, yo creo en ese beneficio, nace en mí una voluntad. La voluntad. Esa voluntad es como el poder ejecutivo. ¿Qué le dice? Hace. Y el hombre después con su cuerpo hace la acción. Esto es una introducción para que tengan idea de que las acciones al fin y al cabo no son meras formas sin un fondo. Toda acción tiene por detrás un fondo. Por eso, en el análisis de las acciones de las personas y en el análisis de la conducta práctica de las personas, es necesario, para que sea un análisis objetivo, conocer qué es lo que hay detrás de dicha acción. Y no hacer un juicio o juzgar simplemente por la apariencia de la acción. Vieron, en Occidente, cuando ven al mundo islámico, lo ven bajo la perspectiva de la cultura y la civilización occidental, y simplemente se quedan con la apariencia del mundo islámico, o sea, la apariencia en materia de conducta práctica, sin saber qué es lo que hay detrás de esa conducta. ¿Sí? En sociología, a ese fenómeno lo formulan de esta manera, la pirámide. Acerca de la cultura, Acá están las costumbres. Acá está la cultura, la civilización. Y toda la conducta práctica de dicho grupo humano. Esta es la apariencia. O sea, lo que uno ve de determinada cultura, de determinado pueblo, de determinadas costumbres, determinados hábitos. Eso es lo que se ve, por eso es la pantalla más grande. Uno cuando se encuentra, se topa con una civilización, ve esto. Ve costumbres, ve una cultura, ve hábitos, ve prácticas, ¿sí? Ritos, si hablamos de religión. Detrás de esta cultura, de esta civilización, de estos ritos, de estas acciones y esta conducta, hay deberes y obligaciones. O sea, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es decir, que la persona o la familia o la sociedad en esta etapa no es que tiene determinada costumbre o determinada acción o determinado hábito simplemente porque se le antoja, sin ninguna causa. No, detrás de eso existen deberes, existen obligaciones. Existen, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Existe algo prohibido, algo permitido, existe algo obligatorio. Entonces, este grupo de personas, lo que manifiestan como costumbres, cultura, ritos, detrás de eso hay que ver qué es lo que hay. Generalmente lo que hay son deberes y obligaciones. O sea, esa persona para vestirse, por ejemplo, con un hijab, detrás de esa vestimenta, detrás de ese hábito, detrás de esa cultura, de esa costumbre, la cultura del hijab, hay una obligación de tápate. Acá, en esta etapa, está el hijab, por ejemplo. Acá, Dios dice tápate. O dice no te desnudes. Entonces, el hijab, en este caso, no es más que la apariencia y la acción, de ponerse el hijab, de algo que va más allá del hijab, que es una orden divina, o una orden moral, o una orden individual, o una orden de mi conciencia, o una orden familiar o tribal, o lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, en realidad, cuando uno quiere analizar la apariencia de una civilización, ya sea el hijab, ya sea el rezo, ya sea no tomar alcohol, ya sea una postura política determinada, como manifestaciones, como una resistencia, ¿sí? Todo eso tiene que verlo a través de la luz de los deberes y las obligaciones. O sea, las órdenes que esa persona o esa familia o ese grupo social tiene detrás, ¿sí? Lo que ocurre en Occidente, que Occidente ve simplemente la pantalla grande, ¿sí? Entonces va a Afganistán, saca fotos a los talibanes y ve toda gente tapada con burka. Pero no ve qué es lo que hay detrás. ¿Acaso hay una religión que obliga a eso o no? ¿Acaso eso está permitido o está prohibido? ¿O es una obligación o es preferible o es desaconsejable? ¿Es un tema netamente cultural o no? ¿Es un tema netamente religioso? O sea, es un tema netamente humano, digamos, que nace de la naturaleza humana o no, fue impuesto a la humanidad. Todas esas cosas no las toman en cuenta, simplemente se quedan con la pantalla grande. Entonces, al momento de juzgar, eso es lo que juzgan bajo un referente y un criterio sin sentido, que es la mera apariencia. Aún esta pantalla de los deberes, si uno tuviera acceso a eso, aún esto tampoco es válido 100% como para tomarlo como referente, porque detrás de los deberes y las obligaciones están lo que llamamos las doctrinas, o sea, las creencias, o sea, las convicciones. El responder a una ley Y el obedecer una ley, o sea, el hazlo y no lo hagas, en realidad tiene que ver con algo mucho más profundo en el ser humano, que es sus convicciones, su creencia. Porque Dios puede decirme todo el día, tápate, pero yo no creo en Dios, que me interesa. Dios puede decirme todo el día, reza, pero yo no soy musulmán y no soy creyente. ¿Cuál es el problema? O sea, esto no es suficiente como para mover al hombre hacia un estado de acción si no hay detrás de esto una creencia. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental para poder entender ciertas culturas, ciertas civilizaciones, ciertos accionar, ciertas conductas humanas, y en base a esta pirámide poder juzgar y decir, ¿acaso esto que yo veo como apariencia es coherente con los deberes y las obligaciones de dicho grupo? ¿Y acaso esto que yo veo como deberes y obligaciones es coherente con la doctrina de dicho grupo? Si hay coherencia entre estos tres, entonces no se puede juzgar como algo negativo o algo erróneo. ¿Sí? Entonces, lo que muchas veces ocurre en Occidente, yo veo esto y en base a esto juzgo. No sé si para el tipo esto era obligatorio o no era obligatorio. No sé si esto era en base a una creencia o no una creencia, de una convicción o no convicción. Esto es una introducción para hablar ahora del Irfán, el objetivo del Irfán. La gran mayoría de los críticos del misticismo en la pirámide del misticismo simplemente se quedaron con la cultura del misticismo. Es decir, vieron que los místicos, por ejemplo, se visten de determinada manera, se reúnen en determinados lugares, hablan de determinada forma, se contactan con Dios de determinado estilo, proponen un monoteísmo de una forma específica, pero muy pocos de ellos, los críticos, lograron ver qué es lo que hay detrás de ese fenómeno social cultural de apariencia. ¿Sí? Entonces, sin conocer cuáles son los deberes y las obligaciones, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el misticismo, juzgaron la mera apariencia. Sin conocer cuáles son las creencias, la doctrina, las convicciones de los místicos, juzgaron a los místicos sin qué? Sin criterio. Entonces, para nosotros poder juzgar, en este caso la mística, es necesario que no solo nos quedemos con la imagen de la apariencia de la mística, sino veamos detrás de esa cultura, de esa civilización, ¿qué hay? Detrás de esos hábitos y esas costumbres y esas conductas, ¿qué hay? Detrás de ese accionar práctico del místico, ¿qué hay? Veamos cuáles son los deberes y las obligaciones. Detrás de esos deberes y obligaciones, ¿qué hay? ¿En qué creen? ¿Sí? De eso vamos a hablar hoy. El objetivo del místico. Dice, el místico desea únicamente a Dios, no por otra cosa más que Él. No prefiere a nada por sobre su conocimiento, conocer a Dios. Y dedica su adoración únicamente a Él, porque es digno de adoración y porque ésta le significa una honrada relación con Él. Y no en búsqueda de algún otro deseo, recompensa o por temor al castigo. Eso lo habíamos hablado ayer, cuando Mir el Mu'minin habla de las tres formas de adorar a Dios. Algunos la adoran por recompensa, otros la adoran por temor, otros la adoran porque Dios es digno de ser adorado. Ven en Dios el ser digno de adoración y lo adoran. Entonces, dice el místico, desea únicamente a Dios. O sea, el corazón del místico únicamente quiere a Dios. Dijimos, el loco de Leila, Majnun y Leila, dijimos el cuentito. El Majnun quiere únicamente a Leila. ¿Sí? Lo único que le interesa es Leila. Por eso ve al perro de Leila y lo besa. Esto significa que el místico, en lo que respecta a su objetivo, busca únicamente a Dios. Entonces podemos decir, ¿cuál es el objetivo del místico? Si viene la pregunta en el examen.
Dios. Conocer
Dios.
Solamente a Dios.
Dios. A ver, Juan dijo conocer solamente a Dios. Ustedes, después de las clases que ya habíamos hablado sobre el objetivo del místico, anteriormente, entre alguna diferencia entre el filósofo y el místico habíamos hablado. El filósofo y el místico tienen una diferencia. ¿Una de esas cuál es?
El filósofo quiere conocer a Dios y el místico quiere estar con Dios.
Ese conocer a Dios que dijo Juan es correcto. pero con una visión mística. O sea, conocerlo con un conocimiento místico. ¿Qué es conocimiento místico? Llegar a él. O sea, toparse con la realidad. O sea, experimentarlo. ¿Sí? Entonces, el objetivo del místico, ¿cuál es? Dios. ¿A dónde quiere llegar? A Dios. ¿Quién quiere conocer? A Dios. ¿Con quién quiere toparse? Con Dios. ¿Cuál es el eje de su movimiento? Dios. Esto para que vean después, cuando dijimos lo de la pirámide, lo que hay detrás de eso es Dios. Ya sea en los deberes y obligaciones, o en la creencia. Es decir, es un muwahhid, monoteísta absoluto. Sin embargo, él no busca a Dios a través de sus bendiciones terrenales o del más allá, ya que si esto fuera así, su objetivo en sí serían dichas bendiciones y Dios un camino para llegar a estas, lo cual daría como resultado que en la realidad el verdadero objeto de adoración sería el ego, ya que estas bendiciones estarían dedicadas a saciar dicho ego. Todo lo que desea el místico lo desea por Dios, y en caso de buscar sus bendiciones lo hace porque éstas provienen de él y son sus favores, son la gracia y la honra de él. Entonces, todo no místico busca a Dios por sus bendiciones, pero el místico busca sus bendiciones por Dios. Eso es importante en el objetivo, aclarar, que, o sea, que el místico aclare, y que no haya confusión, de que el objetivo es Dios, desde que comienza el camino. Porque lo que ocurre muchas veces en los falsos misticismos, o en el místico que empieza con buena intención, después se transforma, es que en el camino van pasando cosas antes de llegar a Dios, y termina confundiendo estas cuestiones, que son simplemente el camino, o sea, un medio para llegar, en objetivo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que es, digamos, famosa en el misticismo, la confusión entre lo que debería ser un resultado del ejercicio con el alma y de la purificación con el objetivo del ejercicio. Yo purifico mi alma, yo rezo, ayuno, guardo silencio, permanezco en retiro, paso la noche en vela, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a Dios. Como resultado de todo eso, en el camino yo me encuentro con el profeta Muhammad, me encuentro con el imam Hussein, el cristiano se encuentra con Jesús, veo una luz, siento un aroma, veo el paraíso, veo el infierno, las visiones místicas. ¿Sí? Eso es el resultado de mi lucha, es el resultado de mi ejercicio, de mi gimnasia espiritual. Pero no debe ser mi objetivo. ¿El objetivo cuál es? Dios. Yo tengo que, estando acá, tengo que mirar únicamente a Dios. O sea, poner mi meta ahí y caminar para allá. Ahora que acá yo me encuentre con una flor, me encuentre con un animalito, me encuentre con un tesoro, todo eso no tiene que afectarme en mi camino hacia Dios. Lo que ocurre con muchos místicos o pseudomísticos es que en realidad acá terminan confundiendo el resultado de eso con el objetivo. Entonces, ya después su objetivo es encontrarse con el profeta Muhammad. Su objetivo es ver el paraíso. Su objetivo es que está rezando y que Dios le mande una Uri. ¿Cómo se llama? Uri. ¿Sí? Entonces, ya después, ¿qué ocurre? Se queda en el camino. Ese místico no llega a Dios. Porque confundió lo que era un simple resultado de una acción con el objetivo. Entonces, acá en mitad de camino se olvida de Dios y dice: no, yo me quedo con Muhammad, me quedo con Fátima, con Ali, con Hassan, con José, con el paraíso, con los aromas lindos, con... ¿sí? Y ese es uno de los peligros del camino espiritual. Acá, ahí viene la necesidad de un maestro que indique al alumno: miras, el objetivo es aquel.
Usted había dicho que cuando el místico avanzaba, Dios le mandaba el manto. Entonces, ¿por qué se desvió? ¿No le llegó el maestro? ¿Qué pasó?
¿Cómo?
Usted dijo que el místico, a medida que avanzaba, Dios le mandaba al maestro. ¿Y qué pasa con esos místicos que se desvían? ¿Por qué no recibieron el maestro?
No, el que manda al maestro supuestamente es el místico real. Yo hablé de pseudomísticos, por ejemplo. Gente que entra tiene algo de místico. O sea, entra en un camino de purificación, entra en un camino de lucha, de ejercicio. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el místico verdadero? El que su objetivo es Dios desde acá hasta acá. A ese Dios le manda al maestro. Entonces llega. Pero muchos no, muchos empiezan el camino. Y acá ya se enamoran de la florcita que ven en el camino, se enamoran de esa lucecita y esas cosas. Eso ya está, no les llega, porque el maestro tampoco llega acá. Entonces, supuestamente uno tiene que comenzar un camino de espiritualidad, de purificación, para que llegue el maestro. Entonces, bueno, son niveles. Entonces, ese es uno de los grandes peligros del camino espiritual. El confundir. O el estar atento a otras cosas. Por eso dice uno de los de las bases fundamentales del misticismo práctico: no te desvíes del camino. Y no te... No te distraigas. No te distraigas. Porque este camino, al igual que la vida terrenal, la vida terrenal uno podría distraerse. Yo vengo a Irán a estudiar para Sheikh Hong Kong, y después quizá la única intención es llegar a Dios, conocer a Dios. Y después quizá me enamoro del poder, por ejemplo. Me enamoro de la fama, por ponerlo. Me enamoro de que yo soy sabio. Me enamoro de que toda la gente me respeta. ¿Sí? Me enamoro de que la gente me quiere besar la mano, por ponerlo un ejemplo. Soy sabio. Me enamoro de que todos me preguntan a mí. Entonces me distraigo. ¿Qué ocurre? Ese objetivo que era aprender el Islam para conocer a Dios, ¿se transformó en qué? En aprender el Islam para que la gente me dé besos en la mano, para que la gente me respete, me dé poder, para que me pregunte, para que me considere yo el sabio, para hacer crecer mi ego. Así como hay peligros en esta vida terrenal, en ese mundo de la espiritualidad también ocurren los mismos peligros. ¿Quién iba a preguntar? ¿Quién tenía una pregunta?
No, yo le iba a comentar que en eso usted tiene mucha razón, porque las personas cuando con el asunto del ego o todas esas cosas, el problema está que en el crecimiento espiritual cada vez la persona comete más esos peligros y cada vez más es más complicado que se dé cuenta,
claro,
de que está haciendo eso. Entonces todo el mundo sabe, pero menos la persona que está, claro, es importante ahí el maestro que te...
Así es. Por eso tenemos ejemplos nosotros en las tradiciones. Se cuenta del profeta Ibrahim, que una vez quería rezar, orar. Entonces quería hacerse la ablución. Ahora no sé, seguramente la ablución quizá era diferente, o igual no importa si era la ablución como el vudú nuestro, ¿no? Pero había un concepto de ablución en las oraciones de los profetas. No encontró agua, hizo dua para que Dios le haga encontrar agua. Y de hecho encontró un pozo. Metió el balde para sacar agua. Cuando salió, salió lleno de oro. Había un tesoro. Imagínense una persona queriendo adorar a Dios, busca agua, hace así, se encuentra con un tesoro. Metió el balde otra vez, sacó oro. Otra vez, oro. Dijo: Dios, yo te pedí agua. Ahí está el hecho de conocer cuál es el objetivo. El profeta, como es inmaculado, si está en búsqueda de agua, hasta no conseguir agua no para, aunque se encuentre con oro. Nosotros nos encontramos con una perlita, ya hubiéramos dejado el rezo, hubiéramos dejado atrás, ¿no? Bueno, o por ejemplo, Amir al-Mu'minin, en una de las batallas estaban haciendo la lana, dijo a los soldados: momento del rezo. Dijo: Amir al-Mu'minin, ¿cómo vamos a rezar? Estamos luchando, estamos en plena batalla. Dice: ¿acaso nosotros luchamos por algo más que el rezo? O sea, ¿acaso nuestra lucha no es para enseñar a rezar? ¿Nuestra batalla no es para que la gente adore a Dios? ¿No es para que la gente conozca a Dios? Pues ¿cómo por la batalla, que es un medio, vamos a dejar el objetivo, que es el rezo? Ahí está la confusión. Y ni siquiera estamos hablando de algo netamente mundanal o terrenal, no, hasta cosas espirituales. O sea, el gran peligro está en eso, porque por ejemplo uno dice: no reza, pero no es que no reza para ir a bailar, o no reza para ir a beber, o no reza para ir con una mujer. No reza para luchar en el camino de Dios, para martirizar, para morir. Sí, pero viene un momento y dice: no, acá no hay que morir, acá hay que rezar. No hay que confundir el objetivo con el medio. Acá podría preguntarse, considerando que el místico no busca a Dios por algo, entonces, ¿por qué lo adora? ¿Acaso no es que cada devoción se lleva a cabo por algún objetivo? El Sheikh responde que el místico adora por dos cuestiones. La primera es un estatus inherente a Dios a través del cual es digno de ser adorado. Es decir, que lo adora por ser merecedor de adoración, como el caso de alguien que alaba y elogia a un ser o una cosa por ser dueño de cierta perfección. Esto sí, es famoso en Occidente. Por ejemplo, lo del club de fans, ¿sí? Agarremos, por ejemplo, el mejor jugador del mundo, Maradona. Tiene club de fans, por un ejemplo. Ese club de fans le hace pancartas, le pone la foto, hacen un club, se reúnen, ponen sus videos, tienen firmas de él. Cuando lo ven, lo alaban, lo elogian, lo adoran, a tal punto que hicieron la iglesia maradoniana, ¿no? Considerando que Dios, que Maradona es Dios. Todo eso, ¿lo hacen por algún objetivo? O sea, el tipo que es un miembro del fans club de Maradona, ¿lo hace con algún objetivo, digamos, de ganar algo, de obtener algo? No, lo hace porque cree que Maradona es digno de eso. Dice, Maradona es un crack. Y al ser tan grande, lo mínimo que puedo hacer por él es crear un fast club. Lo mínimo que puedo hacer es elogiarlo de esa forma. Entonces, eso ocurre. Generalmente, muchas veces ocurre. Un tipo que viene, por ejemplo, una persona, dice, yo estoy dispuesto a regalar 30 millones de dólares en el camino de la revolución islámica. Ocurrió muchas veces. Llamaron a la oficina de Imam Khomeini, o Sayyid Khamenei. Tengo 30 millones de dólares, quiero regalarlo para usted, para Sayyid Khamenei, para que usted luche en el camino del Islam, por ejemplo. Ese tipo, ¿qué estás buscando detrás de eso? ¿No? Lo ve al Imam Khomeini, merecedor de eso, por su causa, por lo que sea, y se lo otorga, sin buscar nada a cambio. ¿Sí? Obviamente, al fin y al cabo, busca la recompensa de Dios al final, digamos. Pero estamos hablando que con respecto al Imam Khomeini no está buscando de él nada. ¿Sí? Si se le preguntara a dicha persona cuál es el motivo por el cual lo elogias a Dios y qué beneficio tiene para ti dicho elogio, respondería, yo no busco ningún beneficio cuando alabo a dicho ser o dicha cosa, simplemente lo elogio porque él es merecedor de eso. El ejemplo de Maradona. Todos los elogios que son dados a los héroes en cualquier disciplina son de ese tipo. El otro objetivo de la adoración del místico es el valor que posee la misma adoración, es decir, su propia nobleza y belleza. La adoración es digna de llevarla a cabo por la misma relación y conexión que implica entre el siervo y Dios. Por lo tanto, esta deberá necesariamente llevarse a cabo por cierto deseo o temor. Y de esto habla la famosa frase de Amir el-Mu'minin: oh Dios, no te adoro por temor a tu fuego, ni por deseo a tu paraíso, sino que te he encontrado digno de ser adorado y por eso te adoro. ¿Qué quiere decir? Que la misma adoración, hay dos tipos de adoración. Una, porque Dios es digno de ser adorado. Otro, porque la adoración en sí es digna de ser. Es decir, que el místico, entre todas las acciones, encuentra que la más bella acción para hacer es adorar a Dios. Entonces, adora. Pero cuando uno está en duda de qué hacer, si, por ejemplo, estudiar filosofía o estudiar abogacía, ¿sí? Ahí uno puede estudiar esto o puede estudiar lo otro. Elige después lo mejor. El místico, cuando está en qué hacer, por ejemplo, comer, beber, rezar. Dentro de eso ve que en el rezar, por ejemplo, no es que no come y no bebe, estoy dando un ejemplo, digamos, más práctico. Ve que en el rezar hay más bendición para él. Purifica su alma de otra manera. Se acerca a Dios de otra manera. Entonces, el rezar en sí es, de entre las acciones, la más bella, la más digna. Entonces, adora por la dignidad de dicha acción. Los místicos dan gran relevancia a ese tema, proponiendo que si el objetivo del hombre en su vida, y especialmente en la adoración, es algo diferente a Dios, esto sería un tipo de politeísmo. La mística se opone 100% a este tipo de adoración, y son muchos los dichos y frases sutiles que se han dicho acerca de este tema. Nosotros aquí nos conformaremos con dar una sublime alegoría que aparece en la historia de Mahmud Ghaznavi y Ayyoz, en el libro Bustán de Sa'di. Dice, uno criticó al Shah de Ghazna, diciendo, ¿Qué encanto tiene él? Y haz el anillo del Shai. Una flor sin... No, perdón. Sí, no. Esto es muy largo. No lo voy a leer porque es muy largo y no tiene mucha relevancia. La moraleja está al final, que es esto. Si miras a tu amigo por sus favores, estás atado a ti mismo y no a tu amigo. Una infracción de la vía sería si los santos deseasen de Dios otra cosa que no fuese Dios. Esto es sobre Dios y sus bendiciones. Dios está acá y de él emanan bendiciones. ¿Sí? La salud de uno, la economía, el bienestar, la riqueza. La gran mayoría está en búsqueda de esto. Por ejemplo, Dios me hace rico, yo adoro a Dios. Agradezco a Dios, bendigo a Dios. Dios me da salud, adoro a Dios, agradezco a Dios. Al fin y al cabo, eso vuelve al ego. O sea, como es un beneficio para mí, que vuelve hacia mí, yo adoro a Dios, sí, pero por mí. En realidad me estoy adorando a mí mismo. O sea, gracias a esa bendición que Dios me otorga, yo adoro a Dios. El místico no ve todo esto. El místico ve directamente a Dios. Y quiere a Dios y adora a Dios por Dios.
Por lo tanto, un místico se apega a la oración en sí misma solamente. No por Dios, sino por la oración misma, ¿verdad?
No.
Entonces la considera un fin la adoración misma.
No, dijimos hay dos tipos de adoración. La adoración porque Dios es digno de ser adorado y la adoración por la adoración porque es digna de ser llevada a cabo. Sí.
Pero sería, en ese caso, estaría considerando la oración que es un medio para llegar a Dios.
No, está bien, es un medio para llegar a Dios. Pero es un medio que Dios propuso, ¿no? Es diferente al medio que uno dice por la belleza, por la salud, por la riqueza, que uno lo propone. Dios propuso la adoración como para llegar a Él. O sea, no hay forma de llegar a Él a no ser que sea a través de la adoración. Entonces, hay que adorarlo. Porque adorar a Dios tampoco es salir fuera de Dios.
No,
adorar a Dios,
estar en Dios.
Estar con Dios. O sea, bueno, ya estamos a las 11, ¿no? ¿Quedó alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna duda? ¿No?
Si puedes repetir una frase, oh Dios, te adoro por miedo a...
Oh Dios, no te adoro por temor a tu fuego. Ni por deseo a tu paraíso. Sino que te he encontrado digno de ser adorado. Y por eso te adoro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ¿Te puedo recomendar un libro? Por ahora te recomiendo La paciencia, inshallah, hasta que yo edite este libro.